Nosotros adultos somos el reflejo de lo que fuimos expuestos cuando niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros, yo como papá, doy instrumentos para mi hijo desde chiquito, que puede experimentar.
Esto es Entre Cuerdas y Bandas, el espacio para la música, historias, anécdotas y mucho rock.
Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Cuerdas y Bandas con ustedes de la Chiqui House y de la Baticueva, el gran Ep.
Aquí, gente, ya va a llegar la vacuna, o tal vez no. Bien, buenas noches. En esta oportunidad nos acompañan dos profesionales de la música que nos van a poder dar una visión un poco más acertada de los temas que he venido hablando anteriormente sobre por qué hoy en día no están enseñando música en el colegio como se debería hacer, o tal vez sí, o tal vez no. En este caso nos acompaña la maestra Juliana y el maestro Ramón, los cuales se van a presentar adecuadamente para que tengan conocimiento de quiénes son.
Buenas noches, buenas noches. Mi nombre es Juliana Contreras, yo soy pianista y realicé mis estudios acá en Perú, en el Conservatorio Nacional de Música, hasta cuando terminé secundaria. Y luego me mudé a los Estados Unidos, allá realicé mis estudios de pregrado, posgrado y también terminé mi doctorado. Hace un año que estoy acá en Lima, regresé y soy profesora de piano y música de cámara en la Universidad Nacional de Música.
Hola, mi nombre es Ramón, yo soy de Brasil, también estudié en Brasil secundaria, el pregrado yo hice en Brasil, me licencié en música en Brasil, después con becas fui a Estados Unidos, posgrado, maestría, doctorado en Oboe, tocando en orquesta y participando o desarrollando proyectos sociales tanto en Estados Unidos, Haití, Jamaica. También ayudando acá en Perú en proyectos sociales y también en Brasil. Sí, ahora estamos acá los dos enseñando en la Universidad Nacional de Música.
Buenas noches con ustedes, maestro Juliana y maestro Ramón. Les saluda Eric. Quisiera hacerles la pregunta tal cual. ¿Ustedes cómo recuerdan el curso de música en el colegio que llevaron actualmente, ya sea en la primaria, secundaria o como sería el pregrado? Y a comparación de ahora, ¿qué sientes lo que ha mejorado? ¿No ha habido mejora? ¿Fue dejado de lado? ¿O solamente lo tomarían como una malla curricular? ¿Cuál es su opinión para ustedes dos?
En mi experiencia, cuando estaba en el colegio, fue muy básico la educación musical. Era a leer lo básico de música, no teníamos acceso a instrumentos o clases personales de algún instrumento. Teníamos sí coro, pero no teníamos instrumentos individuales, ¿no? Y como te repito, era muy básico. La educación musical era mínima. Bueno, por suerte sí estudié en el conservatorio desde los 7 años, entonces ahí pude acceder a la educación musical, pero lamentablemente en los colegios privados en esta época no se enseñaba muy bien música.
A mí, mi educación musical fue en Brasil. Mi familia es de una ciudad bastante chica, era como en la época, no sé, 10.000, 15.000 habitantes. Y en el colegio, la música no era parte de la grade, la malla, nada. Lo que existía en el colegio era una banda que era utilizada más para los desfiles cívicos. Entonces existía una banda ahí, el colegio entero, no sé, 1.000, no tanto, quizás 500 estudiantes, pero solamente 30 participaban de la banda. Y de la banda yo pasé a una orquesta chiquita que tenía una ciudad vecina. Y así fue. No teníamos en el colegio educación musical, ¿no? Era como si fuera un proyecto aparte, como acá. Es existen los proyectos sociales, ¿no? El Orquestando y Sinfonía por el Perú, ¿no?
Claro, actualmente nosotros dentro de la malla, ya sea primaria, inicial, normalmente no existe un curso que se llame música. Es más, creo que si ustedes me pueden confirmar esto, a veces le suele llamar taller. No existe un pedagogo que tenga un curso en sí que se esté llevando. y normalmente creo que Eduardo también puede confirmar que si existe el taller de música en el cual terminas en la banda del colegio, tocando el napoleón, la tarola, la flauta y cosas por el estilo. Entonces, ¿consideran ustedes tal vez que esto se ha mantenido actualmente, que se mantiene solamente como un producto adicional y que no forma parte, no se ha sido dejado de lado en otras palabras?
Yo creo que es bastante relativo porque, digamos, ¿qué pasaría mañana si la ley de educación cambia y obliga en la malla de todos los colegios que tenga que tener clase de música obligatoria? La pregunta es, ¿tendríamos profesores preparados, la cantidad suficiente, necesaria? Eso es bastante importante a considerar, ¿no? Entonces, yo creo que cada sistema, cada sociedad tiene que tener un cierto balance con ¿cómo se dice?, los materiales humanos y también financieros, es claro, ¿no? Lo que yo conozco, por ejemplo, de algunos sobrinos que tenemos, es que tienen música, pero es taller, pero me parece que en este caso es más como un poquito de presión de la dirección del colegio que quiere que hagan presentaciones, entonces la educación musical que ellos tienen no es exactamente, no les sirve para nada, es solo como se queda repitiendo una musiquita solo para poder hacer una presentación para los papás verem la presentación y pensar, oh, está todo bien, pero en la realidad la forma que está siendo desarrollada no está optimizada para los chicos recibirem todos los beneficios que la música puede promover.
Entiendo, sí, justamente yo recuerdo lo mismo, que cuando estaba en el colegio, al menos cuando estaba en la primaria, sí me enseñaba lo que eran las figuras musicales, pero en cuanto ya entré a la secundaria, prácticamente, al finalizar ya, prácticamente era como acabo de comentar, que era aprenderse la canción para el día de la madre, el padre y nada más. Justamente te comentó el tema de los profesionales, ¿no? Por ejemplo, encontramos una noticia de hace 2 años por medio, en donde decía que en el Perú salían 1000 profesionales especialistas en música para enseñar en colegios, y lo curioso es que hay 15.000 plazas. O sea, lo que decían es que había 15.000 plazas y solo salían 1.000, cuando debería, al menos lo que solemos escuchar acá es que es al revés. O sea, que hay muchos profesionales para pocas plazas, y en este caso fue al revés. Había demasiadas plazas y pocos profesionales.
Sí, inclusive en la Universidad Nacional de Música, la especialidad de educación musical, son pocos los que se gradúan, los que llegan a terminar la carrera. Y justamente nos hemos dado con la sorpresa, ¿no?, desde el año pasado. Y más bien estamos tratando, bueno, sobre todo Ramón, que está en la parte de investigación, ¿no?, de apoyar un poco, ver qué es lo que está pasando con la malla curricular de educación musical para que así se gradúen más, porque realmente es la carrera que tendría mayor demanda, ¿no?, de la mayoría de carreras de música. Educación musical se necesita profesores competentes.
Claro, porque la música puede servir como digamos, una herramienta para desarrollar ciertas, no necesariamente características, pero ciertas
habilidades.
Ciertas habilidades, sí. Por ejemplo, la persona que dependiendo cómo es desarrollado la parte de la música, se desarrolla, por ejemplo, música grupal. El estudiante tiene que comenzar a entender que es parte chica de algo mucho mayor, pero que tiene que estar coordinado. Es como jugar fútbol, pero nadie pierde. Todos siempre ganan. Sería una analogía más o menos a los deportes, que también pueden tener la misma función, ¿no? El deporte también puede hacer el chico desarrollar ciertas habilidades positivas, ¿no? La música también puede hacer eso. También puede, en la parte individual, desarrollar, por ejemplo, todo lo que es disciplina, concentración, entender que cualquier problema grande, uno se lo encara parte por parte, poquito por poquito, puede resolverlo. Entonces, a un niño aprender esto y después transportar esto, no necesariamente que este niño que tenga música en el colegio va a ser un músico, no, pero si el niño recibe esas habilidades y después comienza a transportar para las otras partes de su vida, independiente de la carrera que sigue, puede aplicar esto, ¿no? Disciplina siempre va a ser bueno para todos. Comprensión que haces parte de algo mayor dentro de la comunidad es bueno para todos. Concentración, dependiente de dónde vas, qué carrera que sigues, es bueno. Entonces, este tipo de habilidad, cuando es, digamos, las clases de música están desarrolladas para que eso sea, que favorezca este tipo de desarrollo, está bien. El problema, como digo, es cuando las personas que son profesores de música no tienen esta mentalidad, ¿no? O cuando la dirección de la música simplemente quiere que la música sea, júntese y haga una presentación para los papás, algo así.
Sí, justamente yo también pienso lo mismo, de que más allá de lo que uno vaya a estudiar de ahí en adelante, finalizando el colegio, esa base o esos conocimientos que uno puede tener en música empieza a generar ese pequeño estímulo por la creatividad, por el conocimiento, por el tema de que el niño sea más fluido al momento de ser creativo, justo como lo acaba de comentar, ¿no? Y ahora, respondiendo a ese tema, ¿hasta dónde ustedes considerarían que en el caso del niño que está en el colegio debería de tener la base del curso, o sea, todas las nociones que tenga que ver con música? O sea, ¿hasta qué grado creen que podría ser lo adecuado? Con eso me refiero al tema de tal vez cierta teoría musical, la parte básica, más enfocado en la parte práctica. ¿Qué me pueden opinar al respecto?
Bueno, en mi opinión, la música no necesariamente tiene que ser algo para todos los estudiantes, porque yo creo en una formación más integral, donde, por ejemplo, música podría ser solamente una de las opciones entre música, danza, actividades deportivas, actividades artísticas como pintura. Entonces, música sería solamente una parte, ¿no? Como una opción. Pero sí, una vez que esté desarrollando esto, que no sea tan básico, por ejemplo, como Juliana comentó, que solo aprendió el básico del básico, como son las notas ahí en el pentagrama, pero tampoco que no sea una formación pesada como de conservatorio. ¿Por qué? De este tipo de clase que se filtran las personas, si el chico realmente o la chica perciben que sí es serio y yo quiero hacer eso para el resto de mi vida como mi profesión, y eso es un compromiso bastante serio, si es realmente eso, es uno a cada poquísimo, una gran cantidad de gente que elige por eso. Entonces, siempre cuando hablamos con las personas, estamos ahí hablando, ah, sí, yo hice clase de música, yo hice clase de música. Un montón de gente hizo, pero poquísimos siguieron una carrera de conservatorio. Para esos chicos, existe el conservatorio, ¿no? Entonces, la clase, el nivel de la clase tiene que ser suficiente para que el chico pueda leer música y tocar un instrumento que quiera tocar, ¿no?
Pero igual creo que también tendrían que tener opción de aumentar el nivel, ¿no? Dentro de la malla curricular se podría poner lo básico, ¿no? Intermedio, y poder tener un desarrollo musical hasta cierto nivel y ya ser una opción quizás en la secundaria o en los últimos años de seguir más profundizado los cursos de música. Que ya se vuelven, porque igual, por ejemplo, para entrar a la Universidad Nacional de Música te toman exámenes de teoría, de historia, y todos esos chicos que postulan tienen que tener un nivel bastante alto de teoría, y esto no lo aprenden en ningún lado, ¿no? Tienen que contactar a algún profesor particular o ingresar a alguna pre, o, ¿no? Que hay los cursos de extensión, que te más o menos te van guiando, pero la realidad del examen de admisión en los cursos de teoría e historia son, bueno, no sé si historia, pero teoría es alto, es bastante alto, a comparación de otros países también. En otros países no se les da tanta importancia a los cursos de música teórica, ¿no? Pero sí, para redondear la respuesta, ¿no? Tener un nivel en la malla curricular de música bastante sólido, que les dé un entendimiento de lo que es los instrumentos, la música, cómo tocarla, la disciplina, todo esto. Y también tener la opción de profundizar más, ¿no? Que les den una talleres aparte, ¿no? De mayor nivel.
Es que también hay que analizar que los niveles de educación son bastante distintos. Cuando la persona habla de un colegio público, comparando, por ejemplo, con que podemos el nivel más el Roosevelt, ¿no? Es bastante distinto. Entonces, entre los dos, el más alto y el más bajo, hay una rama enorme de posibilidades, ¿no? Entre los sí. colegios privados de todos los tipos, ¿no? Yo también creo que va de la prioridad que los papás tienen, porque, por ejemplo, una de las opciones es para la enseñanza de música es que los chicos pueden estudiar con muy buenos profesores en la parte de extensión de la Universidad Nacional de Música. Entonces, puedes tener clases con profesores, los propios profesores de las carreras de superior, ahí en la parte de extensión. Y no es un precio, es bastante accesible, no es un precio tan elevado. Entonces, depende mucho, cada caso es un caso, ¿no?
Claro, justo el maestro Ramón, usted comentó que la música permitía a un niño poder mayor concentración, poder afrontar problemas, es más, creo que hasta desarrollar una mayor creatividad hoy en día. ¿Y opinión de ustedes, considerarían que sería bueno, como lo acaban de mencionar, tal vez los padres que puedan incentivar a temprana edad con una compra de un instrumento, o tal vez ya sea videos musicales, para incentivar la profesión o la carrera en música más adelante?
Sí, 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 de todas maneras. Justo estaba hablando con mi hermana el otro día, bueno, ahora en la situación de pandemia, ella al comienzo pensaba, ¿no? Virtualmente y con todo esto, ¿para qué llevar cursos como música o educación física o pintura, ¿no? Luego, después de un par de meses, se dio cuenta el cambio, la necesidad de llevar los cursos. Ahora son los cursos que ella valora más. ¿Por qué? Porque su hijo está, es el tiempo en el que él tiene de también contactarse consigo mismo, con sus emociones, aprender, conocerse, ¿no? Tener que interpretar algo. No es algo que se enseña en matemáticas o en los cursos de la malla curricular. En cambio, la música sí genera que tú te involucres tanto emocionalmente como intelectualmente, ¿no? Entonces viene la parte de creatividad que estabas mencionando, de cómo hacer que suene diferente, de cómo mejorar, cómo escuchar las sutilezas, ¿no? Los cambios de sonido. Y la verdad que el impacto que ha creado en los niños estos cursos, ahora aún en pandemia, es enorme, ¿no? Entonces sí se evidencia la necesidad de cursos de música.
Sí. Yo creo, nosotros como seres humanos, una de las primeras relaciones que tenemos antes de nacermos, hasta con el mundo externo, ahí en cuanto estamos en la barriga de la mamá, es a través del sonido, ¿no? La relación que nosotros tenemos con ritmo, por ejemplo, es la pulsación de nuestro corazón. Entonces, la música, mismo que sea un niño que no sepa hablar todavía, la música ya está presente en su vida, ¿no? Los ritmos, las sensaciones. Yo creo que cuanto más temprano el niño sea, digamos, expuesto a la música, mejor. Y eso todo es solo porque no necesariamente para transformar en un músico que va a aprender instrumentos, no, pero para estimular su desarrollo cerebral. Después, claro, en mi caso, yo siempre tuve en mi casa varios instrumentos a disposición, ¿no? Mi papá tenía un bandoneón, yo tenía guitarras, órgano, batería, pero a mí siempre me hizo falta en el comienzo buena instrucción, ¿no? Yo tenía instrumento, tenía mucha facilidad, aprendía solito, sacaba las cosas de oído, pero me hacía falta buena instrucción. Y esto sí yo creo que es bastante importante. Si el niño tiene bastante talento y puedes tocar bien, y los papás tienen el deseo que eso sea desarrollado más seriamente, es importante que desde el principio siga clases con un instructor o un profesor de buen nivel.
Entiendo, sí, excelente respuesta. Justamente el tema de lo de la música, ¿no? No solamente es música porque el que quiere de ahí profesionalmente, ya sea estudiar, bueno, en ese caso, y no solamente música, ¿no? Sino que hay también otras cuestiones como lo que es la pintura, manualidades, que van de la mano con el tema de lo que es la creatividad, ¿no? Y en ese caso, algo que me interesaría saber es, ustedes, uno que viene del Perú, otro que viene de Brasil, ambos han viajado a los Estados Unidos, ¿qué diferencias han notado a grandes rasgos en cuanto a la cuestión de lo que es la enseñanza en la música?
Allá en los Estados Unidos, yo creo que la gran diferencia comparando los dos países es que es organización, ¿no? Allá todos los colegios tienen las clases de música, todos los colegios, pero no necesariamente todos los estudiantes quieran participar, es como yo dije, entonces son más como talleres, pero si el estudiante quiere hacerlo, hay instrumento, hay material, y también es más fácil conseguir los instrumentos si tú eres papá y quieres comprar, ¿no? También el propio material de desarrollo, los libros que los estudiantes tienen, los métodos que son seguidos y el entrenamiento de los profesores, que es uniformizado como es un estándar el país entero. Todas las universidades, las carreras de educación musical aprenden la misma manera de enseñar. Entonces un profesor, mismo que se traslade de un estado para el otro, si encuentra un trabajo de profesor de música, él sabe exactamente lo que el profesor anterior estaba enseñando y cómo estaba enseñando, porque es más o menos uniformizado. En Brasil no es bien así, ¿no? En Brasil nosotros tenemos una malla que está más relacionada con solo la enseñanza de los contenidos básicos, principalmente en la parte en los colegios públicos, ¿no? Claro, en los privados uno recibe por lo que paga, ¿no? Entonces, cuanto más caro los privados, más instrucción, más opciones tiene de talleres.
Sí, bueno, mi experiencia en Estados Unidos y con los colegios en los que trabajé también fue muy parecida. La diferencia, y enorme diferencia, es la organización, ¿no? Los chicos tienen muchísimo más acceso para los instrumentos, para los profesores son capacitados, y sí, se lleva de una... El muchacho que quiera seguir cursos de música durante el colegio, con eso le basta para postular a una universidad, a una carrera de música cuando sale. No es necesario una preparación extra en los cursos que sean, ¿no?, de teoría o de educación musical. Quizás en lo que es especialidad, si es un instrumento en específico, como piano o como violín, quizás, claro, tendrá que prepararse un tiempo más, pero la educación musical que se les da, teórico-musical, es suficiente para ingresar a la universidad. Eso sí me sorprendió bastante cuando estaba allá. Todos los cursos de música avanzan, ¿no? Y sí, es muchísimo más organizado que acá.
Sí, una otra punto de comparación es que Lima es una ciudad gigante, ¿no? Y tiene más o menos mitad de la población del país, prácticamente, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una metrópole en comparación, por ejemplo, con Los Ángeles o Nueva York, ¿no? Algo así gigantesco. Una de las cosas que yo percibí allá, que acá es bastante distinto, es que no sé exactamente por qué, pero allá yo siempre vi a los chicos, los niños, más tranquilos, más calmos, eran más respetuosos. Acá siempre cuando yo veo niños y chicos o paso por colegio, es una bulla, bastante grito, ¿no? Bastante agitación. Y claro, yo creo que es un reflejo, porque cuando salimos, por ejemplo, a ir al centro, la calle es así también, ¿no? es una bulla, carros, bocinazos y todo esto, ¿no? Entonces, claro, un niño que es expuesto desde cuando nace a este tipo de ambiente, se desarrolla en este ambiente, ¿no? Allá todo es más, digamos así, un poco más tranquilo, claro. Las personas tienen la gran mayoría su propio carro, entonces se pone un poco, no hay cómo hacer una comparación exacta, pero sí, yo lo percibí que allá, no sé si Juliana piensa lo mismo, pero allá me pareció que los niños en general son más tranquilos.
Sí, definitivamente. Yo estuve enseñando cursos de extensión todo el año pasado y con niños desde por ahí, creo que el más chiquito tenía 5 o 6 años, hasta como los 13, 14, y la diferencia también fue grande, me chocó a mí, porque siempre he trabajado con esa edad más o menos en Estados Unidos. Por 15 años enseñé a chicos de esas edades, pero acá era muy difícil la concentración de los chicos o cómo se portaban, o era, sí, un reto diferente en la parte personal, ¿no? Y también, ¿no? Es cuestión también de cómo, idiosincrasia, ¿no? De cómo funciona la sociedad en cada país, ¿no?
Claro, voy entendiendo. En todo caso, en este momento, con lo que vendría a ser la información y la experiencia que ustedes tienen, ¿consideran o cuál sería el punto de partida que nosotros deberíamos iniciar para que la música en nuestro país vaya mejorando y la enseñanza en los colegios sea mejor que la que tenemos ahora?
Yo creo que es claro, siempre tenemos que exponer, ¿no? Los chicos a la música, porque nosotros adultos somos el reflejo de lo que fuimos expuestos cuando niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros, yo como papá, doy instrumentos para mi hijo desde chiquito, que puede experimentar varios instrumentos, porque no es caro, ¿no? ¿Cuánto cuesta un cajón aquí? Se puede comprar ahí, los señores hacen un cajón de niño, cuesta, no sé, 30, 40 soles acá en el mercado, o una flauta dulce, ¿no? O una guitarra. Yo creo que, claro, hay que dejar el chico tener esa experiencia musical, comprando instrumentos que son baratos. Nosotros compramos, por ejemplo, un ukulele
Ulele.
por 130 soles, ¿no? Entonces, digamos, entre dar un juguete que prende las luces como loco y hace más bulla y solo deja el niño aún más alborotado, ¿por qué no dar un instrumento que él pueda desarrollar algún tipo de habilidad, ¿no? Por lo menos yo pienso más en relación a eso, sí, tenemos que expor un poquito más los chicos, pero además de eso es importante desarrollar el hábito de participar, ir ver conciertos, ¿no? Porque difícilmente una persona que va ver su primer concierto con 17, 18 años, va a desarrollar el hábito de ir mirar una orquesta siempre, ¿no? Yo creo que si el niño desde chiquito es llevado a los conciertos de orquesta, a participar, a mirar ópera, a mirar conciertos en vivo de música criolla, entender cuáles son las manifestaciones musicales de su propio país, porque el Perú es un país muy rico de tradiciones, de culturas musicales. Hay un montón en cada pueblo, cada tipo distinto de pueblo en el Perú tiene una cultura distinta musical. Entonces, comenzar a entender todo esto y entender que somos parte de esto todo, ¿no? Es entender su propia identidad a través de la música. Yo creo que esto puede ser que ayude bastante a los chicos en el futuro, ¿no?
Y también algo positivo de la pandemia, cuarentena y todo el mundo virtual que hemos tenido que adoptar, me parece que han sido los recitales, porque, por ejemplo, en la universidad siempre damos recitales de piano, de música en general, pero pues van que 20 personas, 30 personas a ver el recital de piano, ¿no? Por así decir. En cambio, el primer recital que dimos virtual hace unos meses, este año, ya teníamos de entrada, teníamos más de 100 personas mirando el recital, cerca de 200 en un punto, y nosotros decíamos, bueno, pues jamás hemos tenido un público tan grande, ¿no? Y yo creo que de esa manera igual se está llegando a más público. Porque igual después de este recital recibimos llamadas de que algún niño vio el concierto y se quedó entusiasmado, quiere sobrinos o amigos, quiero estudiar piano, que qué bonito. Y empiezan a escuchar, ¿no? Ver a chicos que no son tan, no son el estereotipo, ¿no? De carrera seria, pianística, inalcanzable o... ¿No? Es más real, es más al alcance de todos y es solamente un poco de esfuerzo. Yo creo que los conciertos virtuales están llegando muchísimo más al público en general y con suerte vamos a tener buenos resultados de eso, más estudiantes de música y en general yo creo que la música está ayudando muchísimo en la pandemia a todos. Con la cuarentena, la encerrada, ¿no?
Sí, ese tema es bastante interesante. Justo como le comentaba al inicio, si bien nosotros no somos netamente, hemos estudiado música, sí tenemos esa curiosidad, esa pasión en el fondo por el tema en sí, ¿no? Y qué mejor que de lo que hemos estudiado poder tal vez aplicarlo de ese punto de vista a este caso en la música, ¿no? Y justamente ese tema de empaparnos más del tema, saber más para poder de a poco ir de una u otra forma construyendo algo, no solamente para nuestra generación, sino para los niños que realmente es donde empieza, ¿no? Donde empieza todo. O sea, ahorita hablar tal vez uno con de nuestra edad, de misma generación, es un poco ya cada uno tiene su vida formada, ¿no? Pero uno que empieza de pequeño, brindarle que hay esa posibilidad, ¿no? Hay esa opción, invitarlo, bueno, en este caso los padres, prevén que está adecuado que puedan continuar o que sea todo bienvenido poder estudiar en ese caso. ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar desde ahora promoviendo ese tipo de cosas? Y esa es una de las razones porque en ese caso también les invitamos el día de hoy, porque queríamos saber más y quién mejor que dos maestros que nos pueden inculcar sobre el tema.
Sí, yo creo que la música trae beneficios que independiente de la profesión que sigas, siempre va a estar contigo. Por ejemplos, ¿no? El presidente de Francia toca piano muy bien. Yo creo que hasta Vladimir Putin también sí. Toca piano. Hay bastante gente, no necesariamente, yo conocí personas que trabajan, por ejemplo, en la parte de diplomacia y que tienen doble carrera porque hasta 20 años atrás quien hacía conservatorio no recibía el bachiller o cosas así, ¿no? Entonces hizo el conservatorio desde chiquito, pero a la hora de entrar en la universidad entró en medicina o entró en economía y así, o ingeniería. Yo no creo que la música sea algo que se invierta solamente para quien deba ser músico, ¿no? Si la persona tiene ciertas aptitudes y quiere seguir esto, no es, digamos, un compromiso, un contrato para el fin de la vida que tiene que ser músico por el resto de la vida. No es esto. Hay mucha gente exitosa en otras áreas que siguió música en serio, ¿no? Entonces, hay esto también para los papás, ¿no? Que no necesariamente se pones en una clase más seria o algo así, que ya está predeterminando tu hijo que tiene que ser músico sí o sí. No es eso.
Sí, la música realmente te enseña, te desarrolla muchas habilidades que son muy, muy necesarias para cualquier carrera que quieras estudiar. Y la concentración, la perseverancia, porque, y todos los estudiantes de música, de piano también lo pueden corroborar, son horas de prácticas, es tener mucha paciencia, mucha perseverancia y lo que se logra es una satisfacción personal muy grande, ¿no? De que el esfuerzo realmente llega, muestra sus frutos, ¿no? Y para los que son pequeños niños también. Entonces, si es que yo me esfuerzo, soy paciente, soy perseverante, sea lo que sea que yo quiero hacer, voy a poder lograrlo. Y yo creo que la música eso brinda a los niños desde pequeños, que hay que trabajar duro, pero llegas a lograr lo que quieras, ¿no?
Coincido con eso. Es más, creo que la música te genera un hábito muy aparte de tener una cultura, de saber apreciar todos los tipos de artes, audiovisual, danzas, pinturas, cinematográficas. Hace que hoy en día, como lo mencionó la maestra, la pandemia nos ha permitido crear, tener mayor audiencia, mayor visualización de lo que hacen, de lo que hacen ustedes. Toda esta información que nos han brindado el día de hoy nos permite poder entender que hemos sido un proceso en el cual la música para ustedes, con toda la experiencia que tienen, la información que han venido llevando, nos brindan que ha sido una gran motivación, un gran logro. Y para esto nos vamos con lo que vendría a ser que de pequeño nos ayudaría bastante. Y es más, como lo mencionaron, no necesariamente necesitas tener, por estudiar música, vas a decir que te vas a quedar en la música, puedes tenerlo como una opción, una carrera adicional, y es lo que nos enseña hoy en día.
Sí, y hay otra cosa interesante a resaltar, es que, por ejemplo, en los Estados Unidos, después que pasaron por guerras mundiales y todo esto, el gobierno comenzó a campañas para el desarrollo artístico, ¿no? Y es bastante interesante percibir que hasta las propias compañías que hacían los dibujos animados para los chicos, ellos utilizaban mucho el repertorio de música clásica y los chicos comenzaron a disfrutar de la música y comenzaron a ser oyentes de la música, digamos, de concierto, a partir desde de los programitas que vio en televisión.
Bugs Bunny,
Sí,
los dibujitos animados.
los dibujitos animados. Entonces, hubo como si fuera una campaña masiva del gobierno del desarrollo del arte, ¿no? Eso yo creo que podría ser algo a ser desarrollado futuramente, quizás acá en el país, ¿no?
Sí, yo creo que en general dos puntos. Llevar la música a mayores audiencias, ¿no? A todo tipo de audiencia, desde los chiquititos hasta los más grandes. Y también la preparación de los profesores, ¿no? Que no sea la demanda enorme y la cantidad de profesores pues mínima, ¿no? Eso es lo que quisiéramos en la universidad también fomentar, ¿no? Que se terminen las carreras de educación musical, que tengamos gente preparada para que motiven, ¿no? A las próximas generaciones, las eduquen apropiadamente y generemos este amor por la música que realmente nos brinda tantos, tantos beneficios.
Claro, y comentando todo lo que nos han mencionado tanto el maestro Ramón, sus investigaciones, ¿dónde podemos escuchar más sobre ello o sobre usted, maestra? ¿Dónde podemos tener mayor información?
Bueno, yo tengo mi canal de YouTube, Ramón Thiago con H, Oboy, ¿no? Solo poner Ramón Thiago Oboy. Algunas presentaciones de orquesta, alguna parte de recitales que tocamos en los Estados Unidos. También en el website de la Universidad Nacional de Música, ahí en la parte docente, hay nuestra biografía. Y claro, solo poner en Google va a encontrar un montón de información. Es Ramón Thiago con H, Méndez con S sin tilde porque es de Brasil. De Oliveira, tiene un i a más ahí, no es Oliveira, Oliveira.
Y Ramón sin tilde también.
Sí.
Sí, y bueno, y yo tengo un canal también en YouTube, justo donde hemos publicado nuestro primer recital virtual de la universidad. Y ahí también vamos a seguir poniendo clases maestras. También voy a ser parte de un conversatorio en noviembre, diciembre, un festival de piano sobre música de todo tipo, música de cámara, música, bueno, para piano. Y esto es organizado por Carlos Arancibia, otro pianista. Y bueno, también mis alumnos también están sacando podcasts y canales propios para enseñar y llevar la música de una manera más didáctica, no más divertida también a los chicos. Entonces, de todo esto vamos a ir poniendo las noticias, ¿no? En mi canal, en YouTube.
Entiendo. Muchas gracias por su tiempo. En realidad, gracias por compartir toda esta información que es valiosa. La gente ahora va a saber dónde pueden ubicarse, dónde pueden empaparse más del tema y tener una noción, ¿no? En este caso, una noción más porque empezar desde pequeños e incentivar a sus hijos, hermanos, sobrinos. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias, vuelvo a recalcar. Y de aquí más adelante que se podamos tener una oportunidad para poder juntarnos y poder hablar del tema un poco más a fondo, ¿no? Que me interesaría bastante aprender.
Claro, nos vamos muy enriquecidos con toda la información que nos han brindado y muchas gracias de antemano por su tiempo y por todo lo compartido.
No, muchas gracias a ustedes y más bien felicitaciones por interesarse en estos temas y por difundir, por tratar de crear, ¿no? Empezar un cambio y que más gente esté entusiasmada con el mundo de la música. Más bien gracias a ustedes.
Muchas gracias.